Turn it up a bit more and have fun. Check me out though. Look. It's cops to dodge in the city of God to reach the goals of these soccer stars. It's records to break, medals to take, flags to wave, the city of ours. It's hills to climb, the road winds, only lights is those from a beamer. It's nice to pray in front of Christ the Redeemer. If your guy is bigger than my guy up there, my guy bigger than your guy down here, whom shall I fear? It's foretold by Calogero, most Bronx tales don't end well. Especially when your own country treats you like an infidel. It's eyes that need inswell, don't box me into a corner eye. Flow like a butterfly, sting like Muhammad I. On training day I go too hard, ask Antoine, who cry? I am Godzilla of these favelas, new car, flow.
Follow me into the jungle.
Bienvenidos a TFL Fantasy, el podcast sobre fantasy fútbol. Yo soy Alberto y hoy me acompañan Sergi, arroba WhoThatSpain, del podcast de la Abadía Saints. Hola Sergi, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Alberto? Hacía tiempo que no nos escuchábamos, ¿eh? En tu podcast.
Alguna cosa habrá que hacer con las previas, ¿no?, de playoff, porque los Saints vais, tenéis a Brees, el abuelo, batiendo récord uno detrás de otro.
Sí, aparte de batir récords, está finito, está en muy buena forma, ¿eh? No sé si has visto los dos, tres últimos partidos, pero se le ve bailando en el pocket como antaño, ¿eh? Parece que tenga 28 años, o sea que, ojo, ojito con Drew, que está a tope.
Bueno, también por otro lado y con otro, también de otro equipo cuyo quarterback también está, bueno, en este caso en segundo en la lista, tanto en touchdown como en yardas, está Javier Almendros, arroba almendros guión barra baja NFL. Hola Javier, ¿qué tal?
Muy buenas, gracias por la invitación, encantado. Yo no soy tampoco un gran especialista de fantasy, pero bueno, luego ya hablaremos y sobre todo feliz año a todos, a vosotros y a los que nos están escuchando.
Muy bien, muchas gracias Javier. Y también me acompaña David Cruz, desde la Liga Madden, arroba liga-madden. ¿Qué tal David? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año a todos igualmente y muchas gracias por la invitación y ya, a hablar un poquito de fantasy y de lo que se tercera.
Eso es, estuvo con nosotros también en el especial Madden, así que bueno, vuelve por aquí por Navidad.
Con mucho cara.
Eso es. Venga, comenzamos. Vale, pues comenzamos la segunda parte de este especial sobre fantasy fútbol, a ver qué tal nos ha ido esta temporada. Y bueno, Javier Almendros, ¿qué equipo tienes? ¿Cuántas ligas juegas y qué tal lo llevas?
Ostras, yo este año me he venido arriba. O sea, yo normalmente juego dos o tres de estas de Yahoo y tenía una Dynasty desde hace unos años que yo creo que es Sergi uno de los que está ahí también, que ha quedado tercero este año. Pero este año encima me apetecía jugar también una Dynasty sin defensas, que la que tenemos, la que juego con, en la que está Sergi. Tiene defensas, quería jugar una sin defensa, o sea que básicamente tengo tres de Yahoo, de estas típicas, de normalitas. Probé también una baseball de estas, también en Yahoo, la Dynasty que llevo ya tres o cuatro años y una más, o sea que muchísimas, la verdad, muchísimas. Acabas haciendo los mismos movimientos en todas porque yo creo que es imposible de llevarlas.
¿Qué tal? ¿Algún entrada en playoff o no has entrado en ninguna?
Bueno, Sergi sabe, soy uno de los malos, de los peores en la Dynasty, en la otra que drafteé también, no consigo remontar, todavía estoy pagando el draft de hace dos o tres años, ¿no? Pensar que en aquel draft drafteé a Des Bryant, Jordy Nelson y Demaryius Thomas, como uno de los primeros jugadores, o sea, imaginar lo que me está costando recuperar, digamos, mi roster en cuanto a receptores. Y no recuerdo los running backs porque ni siquiera mira, son tan poco drafteados de estos dos últimos años. En esas fatal, ¿no? Incluyendo la baseball esta también de los últimos, ¿no? Sexto creo que ha sido, algo así. En cambio, las de Yahoo, he hecho dos segundos y un tercero. Se ve que con las de 10 equipos sé draftear algo mejor o se me da algo mejor, pero vamos.
Está tranquilo que los podcasters estamos inversamente proporcional al tema fantasy, ¿eh? Yo estoy segundo también o tercero por la cola en la TFL, o sea que no te preocupes. Es normal. Sergi, tanto que te está comentando, ¿cuáles juegas tú también?
Pues yo, bueno, este año también me he venido un poco arriba, pero ya he llegado a la conclusión de que son demasiadas, o sea que no puedo concentrar bien, porque tema podcast y tema no sé qué, y tema Spanish Ball y live y todo esto, la verdad que no de esto, pero bueno, he jugado 10 en Flea Flicker, que la mayoría son Dynasty, y otra con los chicos de la posada Dynasty también, no sé si escuchabas del podcast, uh-huh. Que hicieron una liga ellos y tal, que es semi-pro, y la verdad que por el seguimiento que les he podido hacer a las ligas, que es mucho menos de lo que quería, pues no me ha ido del todo mal. Bueno, alguna sí que es un desastre, pero en general bien, me he podido meter en playoff en bastante, lo que pasa que como he ido mal ya desde media temporada para adelante, pues luego ya no, en los playoffs no me he podido recuperar, y en la mayoría he caído en primera ronda, pero bastante, bastante bien, y es lo que dice Almendros también. Cuando llevas tanto, al final, la mayoría de movimientos, lo menos lo que te funciona, lo utilizas. Y bueno, y hay algunas dañas, y sobre todo que arrastro las buenas selecciones que hice en los primeros drafts, estas cosas. O sea, que, bueno, no me puedo quejar, pero podía haber ido mucho mejor, la verdad.
¿Qué jugadores arrastras? ¿Cuáles son los que te están sacando las castañas del fuego?
Bueno, en la mayoría de Dynasties, como la mayoría la empecé en 2017 en Dynasty, porque antes jugaba en la plataforma de NFL o la plataforma de ESPN, desde que me metí en Flea Flicker, que fue en 2017, pues estaba bastante underrated Michael Thomas, o sea que la tengo casi todas, también Alvin Kamara era rookie y bastante de ronda bastante baja, entonces por informaciones de gente de Nueva Orleans, pues me lo pillé bastante de esto, y Christian McCaffrey, que también tenía claro que lo petaba, o sea que en muchas tengo los tres. Cosa que bien.
Y David, ¿qué? Aparte de la Liga Madden, ¿tenéis tiempo también para el Fantasy Fútbol?
También, aquí se busca tiempo para estas cosas también. Pues mira, este año yo soy de los que, al revés de lo que he escuchado, pienso que eso, que para jugar un poco y prestar atención, las menos posibles. Tengo tres este año, uh-huh. Y realmente dos en la plataforma de NFL, que prácticamente no he seguido mucho, la verdad, en estas dos con muy mal resultado. Y después una que es la plataforma esta de Flea Flicker con chicos de la liga, que lo empezaron este año, es una Dynasty. Tuvimos nuestro draft a principio de año y son de estas que también juegan jugadores defensivos y todo, bastante amplia. Y bueno, esa es la que más he seguido, la que más he prestado atención con los movimientos, el draft. Y bueno, ahí gané mi división, entré a playoff, pero en la primera ronda me fui para casa. O sea que... Pero bien, contento con una estrategia de draft un poco arriesgada, que me ha salido bastante mal, aunque al final ganara la división. Porque me fui, pensé que Cleveland iba a tener un buen año y drafté a Mayfield y a Odell Beckham, uh-huh. Por ejemplo. Y claro, eso me ha salido pues al traste, porque el año de Beckham ha sido bastante malo, sí. Y el de Mayfield tampoco ha sido bastante. Pero bueno, pero así todos hemos escapado, o sea que bien, bien, bien. Uh-huh.
Y entonces, así un poco, ligas, ¿qué te suele gustar más? ¿Te meterías hacia ligas más profesionales o te gusta una cosita así más sencillita?
Bueno, yo me gusta más sencilla, pero que tenga cosa. Por ejemplo, esta está muy bien y me he enganchado mucho porque eso, son jugadores defensivos. Aparte de hacer una Dynasty, me gustó mucho ese concepto, ¿no? De ir arrastrando los jugadores año tras año. Drafteé algún jugador veterano que a lo mejor juega un año o dos solo por el tema de que va a coger puntos seguros en partidos determinados y tal, pero sobre todo lo que coge son jóvenes. Por ejemplo, movimientos que he hecho a final de año para coger jugadores con vistas al futuro, pues tengo un par de quarterbacks suplentes, pues del tipo Daniel Jones, Drew Locke, Jared Stidham de Patriots, que ahora mismo no juegan mucho, no es el caso de Locke y Jones, que sí han jugado este año, pero que ahora mismo no son ninguna maravilla en fantasy, pero que en el futuro, quién sabe, igual el año que viene tengas ahí un tío que se hincha a punto porque de repente es una estrella, y son un poco las apuestas que hace, ¿no?, en este tipo de fantasy.
Pues no tienes mal ojo, cuidado ahí.
Sí, eso espero, eso espero. Además, Drew Locke lo cogió al final y parece que se va a quedar ahí a jugar en Denver porque por lo que se está viendo, a ver dónde tira él. Y Daniel Jones, ya veremos.
Y Javier, ¿cómo ves a Stizan? ¿Qué consejo le das a David?
No lo sé. La verdad es que hay muchísimo, muchísimo ruido y más. A ver qué pasa el sábado, ¿no? Yo creo que se empezará a saber muchas cosas, pero hombre, la idea yo creo que es que sea el sustituto de Brady, ¿no? Está además drafteado en tercera ronda y gente que sabe mucho, ¿no?, que lo ha visto en college, yo no, tampoco soy un gran especialista, dice que era un chaval que tenía bastante potencial, ¿no?, antes de que lo estropearan en donde fue, en Auburn, ¿no?, antes de que lo traspasaran. La verdad es que sí, no lo controlo mucho.
Cuarta ronda de Patriots y el primer año estuvo en los verdes de Texas. ¿Cómo se llaman estos hombres? Tuvo un problema con la de entrenadores y demás. ¿De dónde? Robert Griffin. No me sale el nombre ahora.
Bueno, yo no controlo yo tampoco
mucho. La universidad de Robert Griffin. Y tuvieron un problema con el staff, algo, no sé si de premios o de abusos, no sé, alguna historia tuvieron. Y se fue por patas, tuvo un año que no pudo jugar en college y después se fue a Auburn. Y en Auburn, como es un juego de machacón de carrera y pase de screen, tampoco se le dio mucha historia.
Dicen que tiene potencial, se le han visto cosas, pero luego cuando salió, ¿no?, en aquellos primeros partidos, pues eso, tuvo el problema aquel de la interceptación al segundo, al tercer snap, yo creo que tuvo. Trajeron a Cody Kessler también, que yo tampoco tengo claro si fue por un poco meterle presión o porque Brady estaba lesionado. Pero vamos, yo creo que la clave es saber qué va a pasar a ser con el futuro de Brady, ¿no?, que ahora mismo todavía es una incógnita, pero bueno, podría ser el quarterback titular, ¿no?, del equipo, si Brady se acaba yendo, podría ser.
Bueno, ya comentamos en el otro podcast que Brady, tema fantasy, lo tenemos un poco más justete. Bueno, pues alguna cosilla, vamos a empezar un poco a comentar algunos temas que, por ejemplo, salieron ayer, pues cualquiera de vosotros comentarlo. Tema de Baltimore Ravens, el quarterback Lamar Jackson. ¿Futuro o no futuro? ¿Cómo lo veis? El otro día hablábamos de que quien tenga la solución tendrá en las próximas ligas fantasy ganadas. ¿Cómo lo veis? No sé quién quiere comentar. Javier, David.
Pues mira, estaba mirando aquí la estadística. Lamar Jackson, por ejemplo, supongo en la mayoría de las ligas, o en todas, pero en la dinastía nuestra ha sido el jugador con diferencia que más puntos ha ganado. Y es que, claro, es que lo de siempre, ¿no? Aparte de las yardas aéreas y los touchdowns y las anotaciones, se incluyen las yardas de carrera, que hace muchas, claro. Y, hombre, si no lo limitan en la NFL, digamos, si no le buscan una forma o no se lesiona, que eso habrá que verlo, porque tiene un juego que da mucho para lesiones y aunque siempre se ha mantenido sano y de momento no tiene ningún problema, pero con los golpes que recibe y en las carreras, cuando sale corriendo y los scrambles y estas cosas, pues si se mantiene sano va a ser imparable. Y de tipo fantasy, si como sigue esta línea, por ejemplo, el que ha ganado este año la liga nuestra de fantasy tenía en el roster a la plantilla, tenía a Lamar Jackson y a Christian McCaffrey, por ejemplo. Y es que con estos dos, pues claro. y el tema de Lamar Jackson ha sido de traca, porque ha sido con diferencia el que más puntos.
Sí. No, pues tienes a los dos, ya el resto se puede sentar y ver la liga pasar, sí.
Sí, no, de hecho en la final estaba viendo los resultados y cómo había sido y el resto del equipo la verdad que no tuvo muchos puntos, ninguno pasó de 10 puntos, pero es que Lamar Jackson y McCaffrey pues cada uno hicieron un 30, entonces pues ya está.
Yo perdí una final en una de Yahoo, hice 142 puntos. Y me ganaron con 156 y fue eso, fue Lamar Jackson y Christian McCaffrey y alguno más, también tuvo suerte con algún receptor así un poco underdog, que no recuerdo ahora mismo, pero sí. Con lo de Lamar Jackson, yo creo que el año pasado fueron los Chargers los que descubrieron ahí el juego de cómo pararle. Es un juego muy complicado de parar, pero como no consiga ningún equipo dar con la tecla, se pueden seguir hartando el año que viene. O sea, en el momento en que den con la tecla tendrán que virar un poco, pero si no, claramente es el quarterback número uno el año que viene y probablemente casi te diría top uno, ¿no? Para prácticamente para seleccionar, ¿no?
A ver con Mahomes, ¿qué pasa ahí?
Yo creo, Alberto, también que normalmente ponen running backs como top, los top 5 sí, pero con Lamar, y yo creo que estará top 1 él. Y lo que dice él, menos sí, hasta que lo descifren sí, pero lo que pasa es que el personal que lo rodean, esto es lo que creo que tenemos que estar atentos en el futuro, es que el personal que le rodean le vaya bien. Por ejemplo, este año con Mark Ingram y con el resto de backs que tenía, había momentos que no sabías por lo que te saldrían corriendo los Ravens. Entonces, si sigue manteniendo ese tipo de personal con un backfield cargado, o sea, que puede tanto correr como pasar, y con gente que tenga confianza, como con Hollywood Brown y esta gente, la verdad que Lamar Jackson estará activa. Luego, que el equipo funcione o no, será otra cosa, pero parece que lo tienen claro cómo utilizarlo, cómo rodearlo de personal, y si siguen así, pues en términos fantasy, Lamar Jackson está aquí para quedarse, creo yo, ¿eh?
Oye, además, sobre Mahomes, daros cuenta que Mahomes evidentemente es también un tío muy importante en el equipo, pero no es una pieza tan fundamental, ¿no? Es que este tío es la pieza clave en el juego de carrera, en el juego de pase y en las decisiones incluso, ¿no? Con las options, o sea, es el tío, es la clave fundamental. O sea, si funciona este tío, funcionan los Ravens, o sea que... Uh-huh.
Muy bien, otra preguntita que quería haceros, ahora que tengo a tanto a Almendros con el tema de Patriots y Sergi con los Saints. ¿Sois ambos de coger muchos jugadores de vuestros equipos o tenéis una mentalidad un poco más fría en cuanto al tema esto del fantasy? Sergi, ¿qué comentas?
Yo soy de coger gente de mi equipo, sí. Sí, tengo gente en la abadía en el programa que me dice que es al revés, que hay que coger de otro equipo, así si pierdes, al menos te tienes el fantasy, ¿no? Pero yo soy de coger gente de mi equipo y sobre todo, claro, nosotros tenemos un ataque que es bastante bastante divertido y bastante productivo. Entonces, si, pues como me pasó a mí con Mike Thomas, que nadie lo tenía en el radar cuando lo seleccionaron y yo lo seleccioné en muchas ligas, y al final ya hoy lo que me está produciendo, igual con Alvin Kamara. Entonces, claro, si sigues un equipo y es como los Saints, porque Almendros, en su caso, por ejemplo, los patios no reparten muchísimo más el juego y hacen lo justo para ganar, ¿no? Y nosotros, como tenemos normalmente una defensa que apesta, pues necesitamos hacer lo justo para ganar, es hacer muchos puntos y mover mucho el balón, ¿no? Entonces, en ese sentido, los jugadores de los Saints, los buenos, funcionan normalmente en fantasy. Luego hay complementos que no. Por ejemplo, Jared Cook este año ha llegado, tenía que hacer muchos puntos y lo drafté en bastantes sitios, pero hasta final de temporada no ha despertado. Y otro valor seguro, por ejemplo, es Will Lutz, el kicker, que si no es el mejor, ha estado top 3 este año en todas las fantasies también. O sea que al tener un ataque productivo, la ventaja que tienes es esa, ¿no? Uh-huh. Y al menos no cojas un corredor de los patios, porque un día te da 7 touchdowns, pero después estará 7 semanas sin ver el balón, ¿no? O sea que no sé.
Y aparte ha sido una temporada un poco rara, ¿no? Ya te comenté alguna vez por Twitter, Javier, que a mí Mitchell me parece que algo tiene en la rodilla, pero bueno. ¿Cómo lo ves tú con el tema de Patriots? ¿Usas muchos jugadores de Patriots o eres más de repartir un poco la fantasy?
A ver, en las que he drafteado este año, prácticamente ninguno. Ni siquiera os digo que confié en Tom Brady en las últimas rondas, ¿no? En las de Yahoo. Solo cogí a Edelman en una que lo pude coger como en una quinta o una sexta ronda, ¿sabes? Y me venía bien. Lo que sí que he usado es un poco como decía Sergi, ¿no? En la Dynasty esa que juego en la que está él también, que me he quedado sin receptores, o sea, ya es por desesperación, ¿no? O sea, por mucho que drafté, y este año, por ejemplo, he drafteado a Enkir Harry y a AJ Brown, pero bueno, los agujeros, como os he dicho, sí que me he quedado sin receptores. Entonces, los agujeros eran tan grandes que iba recogiendo apuestas, ¿no? Pues cuando empecé a leer en pretemporada que Jacoby Meyers era el tío que prácticamente que detrás de él, manera al que más balones estaba cogiendo, digo, bueno, lo cojo. Que lo peta, pues bien, y si no, lo suelto y ya está. O sea, sí que juego apuestas de ese tipo. Barge, por ejemplo, sí que lo he soltado y cogido dependiendo de un hueco, pero es más por eso, cuando ves que no tienes nada, que no hay nada en la free agency, que necesitas cosas alguna semana porque eso, lesiones, etcétera, sí que apuestas a cosas, pues eso, tipo underdogs, que te puedan dar una solución y a ver si funcionan o no. Pero en general, yo para fantasy no drafteo Patriots, pero no porque no sea mi equipo, sino porque es que claramente ni siquiera confiaba en Michelle y prácticamente podía ser la mejor, ¿no?, de las opciones que tenía ofensivas este año Patriots en el aspecto fantasy. O sea que no es mi caso.
David, ¿eres declarado algún equipo así?
Sí, yo sí. Yo que de Green Bay. Yo soy fan de Green Bay y mi caso particular, yo no suelo ir a por los jugadores de Green Bay por el hecho de que son el equipo que me gusta y eso, aunque sí es verdad que, bueno, cuando tienes alguna... Este año yo pensaba que con la Fleur ahí, el cambio de sistema y eso, pues los Tyren iban a tener importancia y drafté a Jimmy Graham. Bueno, Jimmy Graham ha sido una decepción total porque no ha tenido grandes números en todo el año. Y al final he tenido que, por ejemplo, pillar a otro Tyren para que me haga el trabajo y ganar algunos puntos, que he pillado a Darren Fells de Texans. Y de Green Bay realmente algún suplente para rellenar, por eso, pues los conoces y tienes esperanza y puedes tener números. Pues tengo por aquí a Marques Valdez-Scantling de wide receiver y poca cosa más. De resto, porque realmente no lo sigo. Es verdad que, hombre, claro, Aaron Rodgers, que es el que buscarías con ese, pues salvo que tengas un pick alto en el draft, no te va a llegar. Entonces, pues, no me llegó, que fue el caso, y ya me fui por otro.
Digo que yo pillé a Stenberg, precisamente en el juego de Titans, a principio de año como rookie, claro, intentando ser antes de empezar la liga, y ha jugado poquito, pero bueno, lo tengo en el taxi, o sea, que a ver si me lo peta el año que viene, ¿no?
Porque... Claro, esa es una táctica también muy buena. Bueno, lo de los taxis y las dinastías estas que pilla gente joven. Yo también tengo por ahí al Christopher Hendon, el tight end de los Jets, que no ha jugado en todo el año, por ejemplo, y que decían que era muy bueno y que venía para y con los Jets, con Darnold y esto, pero nada. Y también tengo a Eric Ebron, otro de los Colts, otro en injury reserve. Lo de los tight end ha sido duro este año, ¿eh?
Y David, ¿qué tal este año con Rodgers? ¿Lo has tenido alguna fantasy o no?
Sí. Lo tuve en una de las plataformas NFL, NFL.com, y la verdad que no muy bien, porque no ha tenido algún partido, sí, un partido de recuerdo que tuvo 4 touchdowns, 3 de pase con uno de cada. No, 4, perdón, 4 de pase y uno de carrera que tuvo, no me acuerdo, creo que fue. No sé si fue el de Carolina, no me acuerdo ahora mismo qué partido fue. De resto, no ha tenido un gran año en números, ¿no? Aunque el equipo lo ha hecho muy bien y está donde está, y con la semana de bye, pero la verdad que en términos fantasy es que no ha habido en ataque, no ha habido nadie que haya. Bueno, Aaron Jones ha tenido grandes números, pero yo no lo he tenido en ninguno de mis equipos. Pero Aaron Jones está bien, sí.
Bueno, otro temilla. Jugador que os ha salvado alguna fantasy. Sergi, ¿alguno que te acuerdes en este momento?
¿De este año o de...?
Sí, de este. Bueno, si quieres hablar de otros años también.
No, alguna parte se me ha salvado de Sean Watson. Este año, Lamar Jackson lo tenía en la que te he dicho que estamos en My Fantasy League.
Sí, sí.
En la plataforma. Ahí tenía dos quarterbacks y el año pasado se tiene como rookie y tenía Baker Mayfield, a Lamar Jackson y Drew Brees. Porque era además Seo Cup y me quedé con Lamar Jackson, así un poquito a regañadientes, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y al final, como seleccionó Brice y tal, lo puse y me ha llevado los playoffs el casi el solito, porque Camara también lo tengo por ahí y no también ha estado bastante flojito este año, o sea que, que Lamar, este año hemos hablado el tema de Lamar.
Javi, ¿cuál ha sido tu jugador este año fetiche?
A ver, fetiche, o sea, han sido siempre parches, o sea, las de Yahoo han ido tan bien, que han funcionado bien hasta todas las lesiones estas que ha habido, hay una medio plaga, ¿no?, con Mixon y alguno más que los he ido perdiendo justo en los últimos partidos. No, decir más los rookies, ¿no?, como Miles Sanders, que sí que lo tenía, por ejemplo, en la Dynasty, AJ Brown, que han entrado después y han aportado. Más que solo una, o sea, uno, digamos, que me sorprendió, que lo pillé de rebote en esta que os decía, en la Dynasty esta, que fue Preston Williams, hasta que me entró en IR, y sé que me solucionó un poco, ¿no? Ese agujero que tenía, que era un jugador para mí desconocido de Miami y que el tío estuvo ahí funcionando 3 o 4 jornadas antes de lesionarse. O sea que, pero vamos, en general, no, básicamente, pues eso, la Dynasty, pues que han ido funcionándome alguno de los drafteados, ¿no? Pues Nick Chubb, que lo drafté el año pasado, y eso, AJ Brown y Miles Sanders, aunque han entrado después, ¿no? Lo curioso, sobre todo, que es lo que más me ha llamado la atención, que he ido recogiendo a Hunter Henry en alguna de ellas, incluyendo en Dynasties, y a Melvin Gordon. Incluso han estado libres, ¿no? En alguna de ellas, y los he podido recoger para la segunda parte de la temporada, sobre todo cuando fui perdiendo a Evan Ingram, porque es que es cierto que el tema de los Titans este año ha sido bastante duro, ¿no? Yo he llegado a jugar incluso con Dallas Geder, que era uno también de mis drafteados el año pasado, porque estaba produciendo algo, ¿no? Tampoco era una maravilla, pero estaba cogiendo alguna cosita, ¿no? Pero vamos, ha sido complicado, sí.
David.
Pues mira, a mí hay un nombre que es el que me ha llevado a playoff, que es Derrick Henry, que lo drafté en la Dynasty, fue de los primeros, y pues este año ha sacado, bueno, es el segundo running back de la liga en puntos fantasy, por lo menos en la nuestra, con el sistema de puntos, por detrás de McCaffrey, claro. Y ha sido el que me ha llevado y el que ha salvado. Y después, así nombres curiosos, pues aquí los defensivos. Yo utilicé una táctica de draft de coger los mejores jugadores defensivos pronto para asegurarme muchos puntos, digamos, base cada jornada, porque son jugadores que van haciendo puntos, no se notan, van juntando puntos cada partido, porque no suelen fallar, siempre tienen muchos placajes, algún sack, siempre junta. Y ahí ha destacado mucho Darius Leonard, mientras no ha estado lesionados, creo que falló 4 partidos. Darius Leonard y Daniel Hunter de los Vikings también ha funcionado muy bien en el defensive end, y sobre todo Logan Ryan, el cornerback de los Titans, que ha sido el mejor cornerback en puntos de la liga, en la liga nuestra, en la Dynasty, y son los que me han llevado el equipo así hacia adelante. Y después algún nombre curioso, recogí de waivers a mitad de temporada, porque estaba desesperado con los wide receivers, a Randall Cobb. Y aunque no ha hecho unos números muy, muy buenos, sí ha tenido partidos con números decentes, que me ha salvado alguna jornada esta que ganas apretadito. Y se nota, cada punto se nota, y ha salvado mucho también. O sea que por ahí contento.
Y bueno, ayer nos reímos bastante grabando sobre nuestras grandes cagadas en los drafts y en los cortes o en algún trade que hayamos hecho. Para vosotros, ¿cuál ha sido esa cagada que os acordáis, mítica, de que corté a tal jugador porque tenía demasiados jugadores o me pasaba de cap o lo que sea, y 2 años después o 1 año después lo ha megapetado y estáis aquí diciendo mierda, la que lié? Sergi, ¿te acuerdas?
Yo un poquito más a la inversa. Yo tengo en una de ellas a Cam Newton, tengo a Drew Brees, a Cam Newton y a Baker Mayfield, y me daban una primera ronda por Cam Newton y no lo solté hace 2 años. Y ahora me lo tengo que comer con patatas, más o menos. Y luego hubo un momento de la temporada, por ejemplo, este año, que tenía Disley, tenía que decir entre Wheeler y Disley, el Titan de Oakland y el Titan de Seattle, y lo petaba mucho Disley, y lo estaba petando mucho, lo cogí y se fue la IR directamente. O sea, que esa también fue mítica. Y en la misma Dynasty esa que me quería vender a Cam Newton y al final, no, por ser demasiado avaricioso, pues no conseguí la primera ronda por él. También allí tradeé a Odell Beckham Jr., pero eso fue un buen movimiento, por conseguir ahí 3 primeras rondas, pero el problema es que con Odell Beckham Jr. cogí, el primero que cogí era Anthony Miller, que era un personaje que tenía mucha esperanza en él en los primeros años, y la verdad que Anthony Miller, no sé si juega o no en Chicago, pero puntos en fantasy hace poquito, la verdad.
Javier,
a ver, cagadas históricas. El primer año, que no tenía ni puñetera idea, solté a Travis Kelce. Lo había elegido como tight end en uno de los de las primeras rondas, y a la tercera o la cuarta jornada no estaba marcando y lo cogí, lo solté. Recuerdo además que al tío al que luego le gané el tercer y cuarto puesto me puso de tonto para arriba, ¿no? Pero bueno, es cierto que ese año no se recuperó de las lesiones, entonces bueno, no estuvo tan mal. Una de las cosas que más me ha arrepentido este año era que tradeé a Aaron Jones. Lo tradeé por una primera ronda en esta Dynasty, pero bueno, es que pensaba que era un tío que iba a acabar teniendo problemas, ¿no? Y que su recorrido iba a ser relativamente pequeño, ¿no? Ya había estado con problemas esta off-season, ¿no? De temas judiciales, etcétera. Entonces, digo, bueno, me lo aseguré. Entonces, es verdad que me he acordado de él porque ha hecho una fantasy espectacular, pero bueno, he cogido a Miles Sanders, o sea, dentro de lo malo no me salió tan mal. La cagada más grande este año ha sido en Kirk Harry, ¿no? Fue mi primer pick, eso que acabé tercero o cuarto por la cola el año pasado. De hecho, necesitaba un wide receiver, era claro el que quería también, sabiendo que en New England estábamos caninos, o sea que si alguien recibía tenía que ser él, y nada, no ha funcionado absolutamente nada. O sea, sigo teniendo un agujero en ese apartado.
Demasiada fe tienes en los receptores seleccionados en el draft, ¿eh?
No, la cuestión es esa, ¿no? Y además lo tengo pensado a ver si lo miro no solo con los receptores, ¿no? Sino con las elecciones del draft. Hay alguien también por ahí que ya me lo ha puesto en Twitter, que hay que mirarlo, ¿no? Que eso de que Belichick acierta con los drafts es una milonga. Lo que sí que tengo claro es que yo todavía no he visto un receptor, quitando a Edelman, que lo elegimos en séptima ronda, y no era receptor, era un quarterback.
Bueno, era un retornador, más bien, era una cosa de special teams, una cosa así un poco...
Sí, sí, lo cogieron ahí un poco para cualquier cosa, sí. O sea, igual que Pittsburgh elige fenomenal y cualquier receptor que han elegido ellos en primera ronda funciona, New England es justo al revés. No hay receptor que cojamos, y el que nos ha funcionado, que fue Malcolm Brown, fue, creo que se llamaba, la de Atlanta, fenomenal, y se acabó, o sea, lesionado y fuera. O sea que no, nada, absolutamente nada. Pero no había tampoco muchos más receptores ahí tan arriba, o sea que era lo que decían los que sabían, y bueno, pues en Kirk Harry, y con él está, a ver el año que viene.
Bueno, tampoco jugó nada, este el 19, el que vino, creo, de... ¿Dónde vino ese? ¿De Alabama o de Oklahoma? ¿O dónde vino ese hombre? Nada, tampoco hizo ninguna historia, creo que se jodió el codo y adiós muy buenas. No sé si duró mucho más en la liga.
Nada.
David, ¿alguna caída histórica por ahí?
Bueno, todavía no me ha dado tiempo a cagadas históricas porque, como comentaba, la Dynasty este año es el primer draft y es la primera temporada. Pero bueno, cagadilla el planteamiento inicial mío, creo yo, porque me fui, como dije antes, por aposté, que pensaba que los Browns iban a tener un buen año. Pasa que, bueno, esto lo pueden cambiar, pero a saber cómo acaba la cosa, ya que hay rumores de todo tipo, ¿no? Que si Odell Beckham sigue, no sigue... yo soy de los que siempre me gusta tener un receptor del mismo equipo que el quarterback. Soy de los que pienso que, hombre, si el quarterback lanza un pase de touchdown en ese partido, pues ya tienes doble puntuación en ese partido, ya para tu receptor también y para tu equipo, me refiero, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, seleccioné Odell Beckham, fue mi primer pick, el primero de primera ronda, y ha sido un desastre para ese pick, porque tengo aquí, es el receptor número 31 en puntos entre los wide receivers, Odell Beckham. O sea, que ha sido un horror. Y Mayfield, el quarterback número 19 en puntos. Entonces, esa quizás ha sido la cagada. Después he tenido cosas curiosas de eso, de cortar a mitad de temporada buscando así algún quarterback joven que estuviera jugando y pudiera arreglarme algo. Cogí a Minshew. Y tuve a Gardner Minshew por aquí y al final lo corté, y justo cuando lo corté, esa jornada hizo el partido este que tuvo con Jets, que es, no sé si Mark, que no sé si ganó 30 puntos de fantasy en esa jornada, no sé. Y se te queda un poco cara de tonto, ¿no? pero bueno, aparte de eso, digo, todavía no me he dado tiempo, muchas cagadas. El cuerpo de receptores, lo que oigo, lo mismo que ha pasado a mí, los wide receiver, el fallo del Beckham, que no ha tenido un gran año. Seleccioné también a Brandon Cooks, en teoría era una, al principio de temporada parecía una pareja muy fiable, Beckham y Cooks. Pero Cook, entre las conmociones, sobre todo tras volver de la conmoción, apenas ha tenido puntos, y el mal año de Beckham. Y para solucionar eso he probado un poco de todo. Tengo por aquí a Larry Fitzgerald, que ya veremos si sigue o no, Randall Cobb, que lo comenté antes, y cogía Olavisi Johnson de los Colts, perdón, de Minnesota, que en un momento tenemos la temporada con las Lex y Thielen, estuvo jugando algo, pero bueno, justo cuando lo cogí, enseguida, pues los partidos siguientes no llegaban ni a 2-3 puntos por partido. O sea que nada, nada que hacer. Pero bueno, grandes cagadas todavía no, pero eso, el planteamiento de Killebrand que me ha dejado un poco con el culo al aire. Pero bueno.
Bueno, me ha llegado una pregunta por audio.
Buenas noches, soy Víctor Tomei, arroba Vitigol en Twitter, y me gustaría dejaros un par de preguntas del mundo fantasy. La primera, ¿consideráis interesante que se pudieran otorgar puntos y restar puntos en función del equipo si gana o pierde el partido? Y la segunda, ¿consideráis una buena estrategia seleccionar receptores y tight ends del mismo equipo que el quarterback o, por el contrario, preferís diversificar en estas selecciones? Muchas gracias.
Para quitar o sumar puntos en función de si el equipo gana el partido o lo pierde, ¿no?
Es que yo creo que nosotros tenemos la figura esa en la Liga TFL, que es las O-lines. Entonces, las O-line, lo que le hemos hecho puntuar es en base a la puntuación, un global de la actuación de esa jornada de un equipo. Y bueno, es una sugerencia. No sé si habéis jugado. Igual enfocar la pregunta en el sentido de que si jugáis en una liga fantasy, que puntúe estas cosas.
Yo la verdad es que perdería un poquito. Yo no de esto, porque perdería un poquito de lo diferencial que es jugar en la fantasy de lo que es seguir la NFL, ¿no? Un poquito. ¿Sabes? La NFL, pues. Los equipos y tal, pues puedes seguirlos, ganan o pierden, o lo que sea. Pero en fantasy, coger jugadores que te hagan puntos, independientemente de qué equipo jueguen, eso es al final la gracia que tiene la fantasy, ¿no? O sea, que lo mejor sería desvirtuar un poquito parte de la gracia que tiene la fantasy. Es decir, o por ejemplo, el tema de que los cornerbacks... Hay cosas que se podrían retocar, por ejemplo, con cornerback, que es el más bueno, por ejemplo, Gilmore, que no tenga casi puntos, pues claro, obviamente no lo tapetean, pues que no recibir targets también tendría que sumarte algún punto. O por ejemplo, Tyson Hill en la mayoría está como quarterback, claro, no lo puedes alinear ni como flex, ni como tight end, ni como wide receiver, y te está haciendo yardas de recepción y Tyson de recepción partido sí y partido también. O sea, que hay cositas que son ajustables, lo que dices tú, lo de por qué no hay valorables offensive line en ninguna fantasy. Esto es una batalla que tiene el chico de fantasy de la abadía, que es David Formentina o Roba de Aubir. Es decir, tampoco sería tan difícil, ¿no? Quarterbacks permitidos, hay cositas a mejorar antes de que incluir en lo que hace el equipo en el que juega.
Pues ya os pasaré
un jugador, porque al final
ya os pasaré para que este chico tenga una referencia un poco de los Saints, que vean un poco la puntuación. Y en otros es como un factor más, o sea, lo que tú acabas de comentar, ¿no? De por qué aceptar con el quarterback, aceptar con el running back, y encima tienes que aceptar con el equipo, ¿no? Pero bueno, al final el que tiene un equipo ganador, como va a pasar en todas las posiciones, ¿no?, se va a quedar con el equipo ganador. Pero bueno, una cosilla más. Bueno, la segunda pregunta, que es donde más chichilla vamos a sacar igual entre todos. Javier, estrategia de escoger quarterbacks y tight end del mismo equipo, ¿cómo lo ves?
Yo intento que no coincida, y en la parte práctica, por el tema sobre todo de los byes, que te joden una semana, en la parte más de planificación, ¿no?, o menos clara, para mí yo creo que es mejor tener la mayor parte del equipo diversificada, ¿no? Creo que como ese equipo, ese quarterback se lesione o ese equipo empieza a funcionarte mal, pues date el año por perdido. Yo prefiero, digamos, diversificar, ¿no? Si uno te falla, pues que todavía tengas más opciones, que te pueden fallar los dos, ¿no? Pero ya es más complicado, ¿no? Yo siempre prefiero diversificar e intento no elegir de la mayor parte de los equipos, y así lo intento hacer. Al menos, ya te digo que para intentar que porque es que luego al final, sobre todo las últimas jornadas, lo que os decía antes, ¿no?, lesiones, imagínate que tu equipo ya anoche la está jugando. Yo creo que apostar solo a un equipo, y más en la NFL, ¿no?, que es tan cambiante de un año para otro, me parece muy arriesgado. me parece muy muy arriesgado, salvo que yo que sé, que lo tengas clarísimo, ¿no? Que pues Sergi, ¿no?, que tuviera clarísimo que este año sus Saints iban a estar como estaban, o yo con los Patriots, ¿no? O David con Packers, pero que esto puede, que te puedes equivocar y el equipo no te funciona y ostras, te has caído. ¿Cómo levantas, no, un quarterback, un receptor y o un receptor y un tight end, ¿no?, que no te funcionen? Es difícil, ¿eh?
David, ¿creíste alguna vez en la pareja Rodgers Graham?
Pues mira, realmente no, porque no tuve la oportunidad, de draftear a Rodgers. Si me hubiera llegado, lo hubiese hecho. Y lo que pasa es que seguramente no hubiese intentado ir a por Graham, hubiese intentado conseguir de alguna manera a Adams, buscar a un buen receiver que creo que hace más puntos que un tight end, ¿no? Yo, un poco contrario a lo que estaban comentando, estoy un poco más con Sergi en el tema de, perdón, con el tema de los quarterback wide receivers. Yo soy muy a favor, como dije, y yo lo hago en mi fantasy. Pues la experiencia que tengo otros años de jugar y la que he tenido este año, sí, a ver, es arriesgado, porque como comentaban, si el caso que me pasó este año, que ya lo he comentado, lo de los aposté por los Cleveland, por Browns, con Odell Beckham y Baker Mayfield, me ha salido mal, pero he llegado a playoff. Después tienes que trabajarte bastante el resto del roster, está claro, el resto de la plantilla, porque esos dos, que eran los principales pilares, te salen mal. Ventaja que yo encuentro con eso, lo de los bikes que comentaban, sí, es verdad, pero te fastidian una semana. De la otra manera, el quarterback te va a fastidiar una semana igualmente y el wide receiver te va a fastidiar otra. Entonces, bueno, yo ahí no lo veo un hecho tan determinante, ¿no? Lo bueno de esto, si das la tecla, esa liga la has prácticamente ganado o tienes muchísimo hecho. Entonces, porque el resto del equipo puede ser un desastre, pero pillas, pues eso, este año, yo que sé, a Lamar Jackson y llegas a pillar a Mark Andrews, el tight end, que se ha hinchado con él. Y ahí tienes cada jornada, pues eso, 30 y pico, 40, 40 y pico puntos fijos. Y eso te va a dar al final de año la liga. Yo suelo coger siempre un wide receiver, no un tight end, pero suelo coger un wide receiver del equipo del quarterback. Que te salen mal, en las ligas más comunes, pues alineas dos wide receivers titulares más un posible flex. Entonces vas a tener otras opciones, otros wide receivers. Entonces siempre puedes mover, quitar, poner otro y que el equipo, digamos, saque los puntos por otro lado si no sale esa opción. Y yo, por lo que decía antes, la semana que le sale a esta gente un partido bueno, pues si el partido que le sale a Rodgers con Davante Adams, que Adams atrapa a dos touchdowns, ya son muchos puntos que coge Adams más los que te está cogiendo Rodgers del mismo partido. Si un partido malo, que ninguno atrapa ni yardas ni nada, pues entonces el resto del equipo lo tienes ahí para eso, ¿no? Para que vayan sumando los puntos que ellos dejan de coger. Son diferentes tácticas. Aquí yo creo que no hay ni una verdad absoluta ni nada, sino cada uno tiene su truquillo. Y a mí la verdad me ha ido bien con esto y yo lo defiendo. Hay que tener suerte, por lo digo. El caso, yo lo defiendo, incluso este año me ha ido muy mal con el caso de Cleveland. Pero otros años me he hinchado. O sea que bueno.
Sergi, entonces Brice y Cooks, ¿cómo lo ves?
A mí me encantaría.
Bueno, no, yo creo que estoy un poco con los dos, ¿eh? El tema del bye, estoy muy de acuerdo con David. O sea, te afecta una semana. Si tienes una cosa que te funciona, pues una semana, al final, es una derrota que puedes tener, pero el resto de jornadas lo petas. Yo creo que sí que has de estudiar muy bien las ofensivas. O sea, no decir, por ejemplo, con Hitchens, pillar a Mayfield y a Odell Beckham era un poco un interrogante grande, ¿no? Igual, por ejemplo, que haber pillado este año y lo hubieses petado que te cagas a James Winston con Chris Goodwin y Mike Evans. O sea, que tendrías dos de los top 5 receptores de la liga por producción y uno de los, y el quarterback que más largo de pasar lanzado, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi equipo en eso lo tengo bastante claro. O sea, Drew Brees, creo que no tiene ningún tipo de presentación, Mike Thomas, y este año me ha fallado un poquito a Vin Camara, pero al final también ha estado por ahí, tampoco ha estado tan desastroso, ¿no? Puede ser el 10, el 12 de running back, pues bueno, pues no es el 5 o el 2 que otros años, pero también está arriba. Entonces, si estudias bien las ofensivas, o más o menos conoces una ofensiva suficientemente buena, dices, pues va a ir con este chico y este quarterback es capaz de sumar puntos fantasy, pues yo creo que es una táctica tan válida como otra, porque al final pues es lo que dices, sumas doble, también restas doble, ¿no? Si no te funciona, no te funciona ninguno de los dos, pero para eso tienes el resto del equipo también, o sea que yo estoy bastante de acuerdo con David, pero lo utilizaría con equipos que conociera muy bien y que sé del seguro que su ofensiva va a funcionar. Por ejemplo, Philip Rivers con Keenan Allen es una pareja que, por muy mal que esté Philip Rivers, siempre están a puntos fantasy. O pues no sé, o DeSean Watson con DeAndre Hopkins también. ¿Sabes? Hay parejas que dicen estos en el momento clave van a buscar, o Davante Adams con Aaron Rodgers, obviamente. ¿Sabes? O no sé, hay parejas que te van a funcionar. Ahora mismo Garoppolo, Divo Samuel también es una pareja bastante fiable, o DK Metcalf con Wilson. No sé, hay parejas que sabes que van a funcionar. Solo que veas un año en la liga, más o menos, pues sabes que funciona. Beckham, Mayfield, en este caso, David, claro, era mucho interrogante. Mucho iba ahí.
Hombre, es un riesgo, sobre todo. Yo entré también con la cosa de que son dos jóvenes, jugadores jóvenes, y es una dinastía muchos años. Entonces, algún año tiene que funcionar. Igual lo que alabante, igual Beckham esta temporada se va a otro equipo y me desmonta todo el invento, ¿no? Pero que era muy arriesgado, sí, y me sale mal. Pero bueno, estas cosas son así también.
Veo que se están saliendo muchas parejas, quarterback receptor más que quarterback tight end, ¿no? Javi, ¿qué decías?
No, que ahora que lo estaba diciendo Sergi, sí que se me está ocurriendo que yo creo que por hacer una práctica, y lo intentaré el año que viene además, sí que a lo mejor puedes buscar una pareja estudiada, como decía Sergi, pero que a lo mejor el quarterback o el tight end sea una especie, sea un poco más underdog, ¿no? Bueno, lo que decíais con Garoppolo, ¿no? Que se podía coger más abajo. Algún tipo de tight end, pues Mark Andrews tampoco era, bueno, era el cuarto, ¿no? O el quinto seleccionado. A lo mejor sí que se puede minimizar, digamos. Yo a lo que me refería era que el jugador que tú te cojas en tu primera, segunda y tercera ronda, que tienen que ser valores seguros, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de, pues eso, McCaffrey, ¿no? De que sepas que te van a funcionar. Y a lo mejor sí que es cierto que sí que se puede estudiar esa estrategia buscando, digamos, picks de rondas de 8 en adelante o 10 en adelante, ¿no? En la que puedas elegir ahí el quarterback, que no es tan complicado, algún tipo de tight end, que no es tan complicado, ¿no? O sea, que no sé, no, o sea, yo lo veía más un tema de riesgo. Si lo digamos, lo minimizas, porque la selección, digamos, es de última ronda, a lo mejor no es tu quarterback siquiera titular, ¿no? Has elegido a otro antes y luego si te funciona lo vas poniendo de titular, pues bueno, puede funcionar. De hecho, me lo voy a apuntar para el año que viene, aunque no lo acabo de tener de todo claro, pero lo probaré en alguna de ellas.
El mismo, por ejemplo, Riders, así underdog, el Titan Wheeler con Derek Carr, que ha funcionado bastante bien este año, pues es una pareja que puedes coger bastante abajo y este año han hecho bastantes touchdowns. O sea, Wheeler porque ha acabado, me parece, lesionado, pero ha funcionado durante bastante tiempo, o sea que ahí, o Drew Brees con Cook, como decía Alberto, ¿no? Ahí pues Cook, como no ha tenido un año muy bueno, pues a lo mejor bajará en proyección y al final de año acaba con un tiro, o sea que funciona bien.
Muy bien, y bueno, ya para ir cerrando, futuro, la próxima temporada, David, ¿cómo la ves en el tema fantasy? ¿Te vas a sumar a más ligas? ¿Te vas a quedar como estás, poco a poco? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, con la experiencia que he tenido este año, me ha gustado mucho el tema de la Dynasty. Me gustaría empezar otra y así ir y jugar con dos, y yo creo que me limitaría a eso. La plataforma Flip Flicker funciona bien, no sé si hay otras que donde ustedes a lo mejor usan para jugar Liga Fantasy aquí en España y tipo Dynasty, pero yo quería con una segunda y lo dejaría ahí, por lo que comentaba al principio. Yo creo que para seguirlo al final, el waiver, trades y todo esto y el draft, pues menos, pocas ligas. Y una quizás demasiado poco, si te gusta mucho, yo con dos voy bien. Entonces otro draft el año que viene y voy viendo la otra liga. Yo intentaré eso, otra liga más y a ver cómo va. Y bueno, lo mismo, a ver si me puedo esta vez pillar algún packer más y así me entretengo un poquito más.
Nosotros funcionamos como Fantasy League, pruébala a ver, igual hay para encontrar.
Pues me lo apunto.
Y mira, a ver si por My Fantasy League tienes alguna liga disponible. No sé si hay zona de pago, creo que igual hay alguna zona también gratuita, pero bueno, está bastante interesante. Sergi, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo he empezado el programa diciendo que están demasiadas, que no puedo seguir por todos los temas. Bueno, aparte también tuvo una criatura en diciembre del año pasado, me ha llevado bastante tiempo al final, el tema de planificación y tal. Lo que sí que voy a hacer obviamente nuevas, sí que tengo un par ya apalabradas con gente de Casa Sein, eso seguro. Y luego también con David, que es un maestro, que lleva 125 ligas, o sea, el tío es un crack. Ahora voy a buscar fantasies distintas, ¿no? Él, por ejemplo, participa en una que solo puede seleccionar jugadores de dos equipos, ¿sabes? Por ejemplo, son 8 o 16, entonces cada uno lleva dos equipos, entonces han de seleccionar jugadores de esos dos equipos, solo puede jugar con gente de esos dos equipos, o alguna fantasy solo defensiva, o alguna cosita así un poco distinta, ¿no? Para no ser siempre el típico flex, tal, no sé qué, una cosita distinta, y en las que estoy, pues, informarme más y mejorar mis rosters, porque este año al final no acabo del todo con buen sabor de boca, que es como querría, Alberto.
Bueno, poco a poco. Javi, ¿cómo lo ves?
A ver, yo tengo clavada la espinita que no he ganado, que no he hecho nada más que segundos en estas de las típicas estas, bueno, o sea, las plataformas de NFL o las de Yahoo, y estoy ahí, o sea que repetiré, a ver si consigo tener un trofeo de primero alguna vez. Y la, sobre todo la que le tengo más cariño es la Dynasty en la que está Sergi, y sobre todo por intentar levantar el equipo, ¿no? Y además me tendré que preparar el draft y todo eso. Yo también estoy de acuerdo un poco con vosotros en el tema Dynasty y en el tema de defensas, por lo menos a mí me aportan, es más curioso, ¿no? Te hace, yo creo, conocer más los equipos, conocer más los jugadores, al final son mayores, tienes 16 tíos ahí seleccionando, no es tan fácil como las de 10. Yo creo que por lo menos a mí es lo que más me gusta y lo que más disfruto. O sea, probablemente el año que viene repita. Lo de béisbol, por ejemplo, no me ha parecido tan interesante, es donde luego no podré hacer cambios. Lo de las de Yahoo igual juego menos, como os he dicho. Bueno, pues a lo mejor a ver si intento...
Explícame un poquito eso de... ¿Cómo es esa liga que has comentado? Para igual la gente que no entienda lo que...
¿Béisbol?
Sí, sí.
Ah, vale, bueno. A ver, Yo el que normalmente juega cosas de estas, ahora por lo visto son las que normalmente están funcionando más. Son normalmente de pago, yo en esta no, yo esta era por probar. Básicamente eliges, dependiendo de las ligas, pues eliges hasta 30 jugadores o algo así, 20 y tantos, creo recordar. Las dejas, digamos, ya fijas y ya no las puedes tocar, ¿no? Entonces tienes dos o tres quarterbacks, tienes cuatro o cinco receptores, flex, ¿no? Y el propio sistema te va cogiendo la mejor de las puntuaciones de los jugadores, ¿no? Y te hace, digamos, no tienes que pensar en titulares, no tienes que pensar en si este lo pongo, este lo quito, etcétera. Esa tiene la ventaja, ¿no? De que estás consiguiendo la mejor de las puntuaciones con la plantilla que has drafteado. Por contra, no tienes ninguna posibilidad de hacer ningún cambio. Si tus tres quarterbacks elegidos están lesionados, pues nada, no hay posibilidad de cortar, no hay posibilidad de IR, no hay posibilidad de elegir nuevos, ¿no? Entonces es un poco, pues eso, te la juegas todo en el draft, son apuestas a largo plazo, sabiendo que no puedes cambiar nada, ¿no? Yeah. Es interesante, pero bueno, a mí me ha dejado un poco, a mí me gusta, ¿no? Pues soy además torpe, me equivoco con el tema de los drafts, no soy tampoco un especialista, entonces mis cambios son muy habituales, entonces yo prefiero arreglar los equipos porque normalmente no lo hago bien a la primera, entonces esta no me ha acabado tampoco de gustar. Pero bueno,
no, yo estaría contigo en eso, ¿no? Yo creo que al final, a la cuarta, quinta jornada, si ves que no vas bien en la liga, al final yo creo que hasta desapareces, ¿no? No sé, es la sensación que me da a mí ese tipo de ligas. ¿Cómo lo ves tú?
O sea, yo por ejemplo, que sí que tenía ahí a Saquon Barkley, a Lamar Jackson, y que tenía, creo que incluso a Michael Thomas, o sea, que tenía jugadores, y al final me he quedado sexto, bueno, pues por eso, porque Lamar Jackson en las primeras jornadas, 4-5, no estaba tan bien, ¿no? Y Saquon Barkley ha estado lesionado muchísimo tiempo. Entonces, digamos que los tíos que me tenían que hacer los puntos del principio, pues, o sea, los top, no han funcionado. Entonces, es lo que dices, pues ya no tiene solución, ¿sabes? O sea, se acabó. entonces desaparece. Pero cuando no puedes interactuar, para mí pierden interés. Entonces es justo lo contrario. Yo tengo más interés con la Dynasty de defensa porque necesito saberme no solo los jugadores típicos, sino que luego me tengo que preparar el draft, por lo que os he dicho, porque tengo un montón de agujeros. Y luego además tienes que acabar viendo que, porque también luego hay mucha rotación en cuanto a los jugadores de defensa, etcétera, y los conoces menos. Entonces para mí es más interesante ese vigilar, ¿no?, cada semana, y me pasa con la Dynasty que en sí el concepto este de béisbol. Pero bueno, es un tema mío, personal, ¿eh? Cada uno es cada uno, ¿eh?
Sí, no, y al final, como estás comentando muchas veces, con si estás en una liga con gente que puedes interaccionar un poco con ella y que al mismo tiempo estás ahí un poco al pique de fichar, subir, bajar, bueno, tiene su salsilla. Muy bien, chicos, pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias a todos por intervenir, Javier, David, Sergi. Somos todos equipos de playoff, o sea que seguramente os dé un toque para los playoff. Así que muchas gracias por venir a todos.
Muchas gracias a ti.
Igualmente, Alberto. Sí, lo que quieras, aquí estamos. Y también desear feliz año a todos, que lo han dicho ellos al principio y yo me he quedado ahí. Oh, yo soy aquí mal educado, ¿no? Feliz año a todos y mucha fantasía este 2020 a todos.
Muy bien, y espero que el podcast salga bien porque estamos pintando en casa, entonces tengo que pasar el ordenador a otra habitación y creo que la distancia del wifi va a afectar un poco al podcast. Así que si se corta en algún momento durante el audio, que disculpa a la audiencia. Bueno, chicos, venga, adiós. Toy Green.